Es la mañana de Federico. Es radio.
Melatonina, bueno, y además con
Calm Plus. Adrián, muy buenos días. Melatonina de Calm Plus.
Exactamente. Fíjate que, Federico, que durante el fin de semana han dado algunas noticias con respecto al insomnio. ¿Cómo se han disparado los casos de insomnio? De entre el 12 y el 21% que existía antes de la pandemia a hasta el 40% después de la pandemia. Cuando nuestras autoridades están debatiendo o hablan y lanzan noticias sobre los problemas de insomnio, puedes calcular que es mucho más de lo que se nos dicen. Por eso tenemos que trabajar en este sentido, e incluso el tiempo, el ambiente, influye mucho también la época del año en esos problemas de conciliación del sueño. Es muy importante que en casa nosotros tomemos medidas y hay que sanear el ambiente donde vamos a dormir. Las personas que tienen insomnio, que no cenen muy tarde en la noche ni que sea muy copiosa esta cena. Muy importante también que no haya exceso de luz en la casa y tener un ambiente mucho más cálido, luces mucho más indirectas, vienen muy bien para secretar esos buenos niveles de melatonina. La temperatura de la habitación también influye en la calidad del sueño y muy importante también desconectarnos de los equipos electrónicos 2 horas antes de irnos a la cama. Todo esto nos va a ayudar bastante a conciliar el sueño. Suplementos que nos pueden ayudar aquí: Cal Plus, melatonina microencapsulada en liposoma. Solo la supera esta tecnología, la vía intravenosa. Por eso Cal Plus es la diferencia, es lo que nos va a ayudar con una cápsula antes de irnos a la cama, una horita antes, para poner en orden la melatonina para dormir y descansar y resolver no solamente los problemas de insomnio, sino también esos problemas metabólicos relacionados con el insomnio. Cal Plus Melatonina.
Un número de teléfono para hacer pedidos es el 91-446-0000.
446-0000.
Y la página web para farmaciamundonatural.es.
Bueno, muchas gracias, Adrián.
Gracias, buenos días.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. La mañana de Federico. Es radio.
Bueno, doctor de la Morena, querido Enrique, vamos a seguir hablando del COVID, que es lo más siempre, importante. Siempre, esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado mucho y muy bien, y en qué términos, de la gente de sanidad, de escudero, de zapatero, etcétera. Sí. Pero la verdad es que hay, igual que hay un misterio en el origen, en origen criminal, en cualquier caso. Criminal porque dejaron los chinos comunistas que se expandiera, llegó el año nuevo, dejaron volar a cientos de miles de chinos por el mundo, etcétera. Y luego, como cuento en el libro de La Vuelta del Comunismo, usaron la diáspora china para acaparar material sanitario que luego revendieron al resto del mundo. Es decir, es una asociación delictiva, bueno, como todo partido comunista. Bueno, pero el COVID como tal, también, conforme ha ido desarrollándose y a lo largo de este tiempo hemos traído el doctor a muchos especialistas, también ha ido evolucionando y hemos ido conociendo cosas. Y hay partes, digamos, que hemos ido conociendo y sabiendo remediar del COVID, pero siguen apareciendo cosas especialmente malas.
Van a seguir.
Sí, y van a seguir.
Y van a seguir, exacto. Y para eso tenemos hoy aquí a la vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generalistas y de Familia.
Bueno, que es
que
Irene,
están haciendo.
Encantada.
Exacto. Encantada. Irene, bienvenida.
Irene Arnaz es licenciada en Medicina y Cirugía. Hemos estado ahora hablando, estudió en Sevilla, en una facultad clásica y muy buena, con un profesorado siempre de primera clase, ¿no?
Hay cosas, ¿verdad? Hay sitios,
por ejemplo,
Sevilla. Zaragoza, siempre tiene una tradición de medicina.
De medicina,
Claro.
Bueno, pues cuando hemos estado hablando le pregunto de dónde había estudiado y me dice Sevilla, y es que más se le nota, ¿no?
No he perdido.
Y además, pues es la vicepresidenta y están llevando un trabajo que se lo está comentando a ella, que el vicio este que tenemos los que nos hemos dedicado a la educación, aquí hay una tesis doctoral de un futuro impresionante, porque claro, todo lo que están haciendo es estudiando a la gente que ya ha padecido el COVID lo están siguiendo. Toda esa problemática que tienen de cansancio, de que pierden el olfato. Bueno, mejor es que hable Irene, que bueno, para eso la tenemos
primero,
aquí.
Primero, Irene, ¿cuándo empezáis a pensar que esto hay que seguirlo? ¿Es, digamos, como rutina o el COVID le estáis dedicando un, digamos, un trabajo especial?
Es un trabajo especial y además surge, que yo creo que es lo importante, que surge por una llamada de los propios pacientes. O sea, empezamos en esto pues en marzo, como toda España, inserto y nos centramos al inicio mucho en el paciente agudo, grave, el que ingresaba, la mortalidad, pero se nos empezaron a escapar determinados pacientes que en una época en la que ni siquiera podían acceder al hospital, ellos seguían encontrándose mal, pasaba lo que era el proceso de la infección aguda y no le estábamos dando respuesta. Entonces contactaron con la sociedad y a través los propios pacientes nos reivindican de que, oye, pues estamos aquí y no sabemos qué nos pasa, pero seguimos estando enfermos o nos sentimos mal, no estoy como estaba antes y necesito una ayuda. Entonces, lo primero que nos planteamos es que teníamos que ver y analizar qué es lo que estaba pasando. Y para ello lo que hicimos en julio, o sea, que ya parece que hace mucho, pero fue hace poco y más en ciencia, en julio dijimos, bueno, vamos a preguntar y vamos a hacer como una primera encuesta a ver qué síntomas y qué nos están contando estos pacientes que le ocurre. Y lo que nos llama la atención y lo que empezamos a detectar es que son pacientes jóvenes, hasta un 79%, 80%, mujeres, donde la media de edad es 43 años. Y analizamos, hay otra encuesta que se hizo a nivel internacional, la nuestra tiene 1.800 pacientes y era solo en España.
Pero ya 1.800, sí, ya sí, quisiera es, muchas encuestas estadísticamente de valor. Que fueran 1.800 de verdad.
Claro, claro. Sí,
sí. Además era contestar a unas sencillas preguntas a través de vuestra página web, ¿verdad?
Exacto, sí, era un cuestionario, ¿vale? Y ver exactamente qué síntomas nos referían y demás. Entonces, en nuestra encuesta al final, pues son mujeres, jóvenes, una media de edad eso de 43 años, que lo que contaba es que llevaban ya pues más de 90 días, o sea, hablamos de 3 meses, que a raíz de que tienen la infección por COVID, algunos incluso no diagnosticados con una PCR, porque en la primera ola no podíamos acceder a esa PCR, siguen teniendo síntomas de mal estado general, cansancio, astenia, que les incapacita para hacer una vida diaria como hacían antes muchas, pues madres de hijos que tienen que llevar a sus hijos al colegio, ir al trabajo, vida social, que ahí estaba limitada, pero lo poco que podía hacer de vida social, y que no lo pueden hacer. Entonces, nos planteamos, oye, aquí hay un problema y nosotros, pues como médicos de familia, que somos la primera puerta y los más accesibles a estos pacientes, tenemos que investigarlo. O sea, no es que tengamos la respuesta, pero por lo menos sí que tenemos que escucharle, oírle y ver qué opciones o qué nos podemos plantear. Y así es como empezó un poquito esto.
Bueno, es muy interesante además que sean médicos de familia, porque siempre recuerda a Enrique que lo primero, que lo decía ya Marañón, el gran instrumento de trabajo del médico es una silla y escuchar.
Escucha,
y escuchar al paciente, que naturalmente los grandes hospitales llegas y antes de entrar ya te han atizado 3 recetas y te han largado.
Y escribir.
Pero hemos atendido a 600.000 en un día. Sí, sí, han dado 2 millones de recetas, pero ustedes no han escuchado al enfermo. Y este es un gran problema, que cuando se plantea una enfermedad nueva y especialmente mala y complicada, muy retorcida, porque ha habido 2 casos más de SARS, también graves, no tan graves y sobre todo no tan complicadas como este. En esa, muchos han sobrevivido, muchos han pasado el virus, no se han enterado y son asintomáticos. ¿Hay alguna característica, aparte de esa media, que sean mujeres, que sean jóvenes, es decir, que en teoría tendrían que tener una capacidad de reacción y de absorber los efectos malos de la enfermedad? ¿Hay algo que hayáis ido detectando ya desde el principio que os sonaba raro, que es lo que os puso, digamos, claro, más a trabajar?
Lo que nos puso a trabajar mucho es que parece que no es el mismo perfil del paciente que nos han contado siempre, que es el que hace la neumonía, la neumonitis, las complicaciones graves. Porque ahí teníamos, que era el factor de riesgo que siempre buscábamos, pues al varón, con sobrepeso, hipertenso y demás, que se sabíamos que cumplía un estándar para hacer una infección aguda por coronavirus y que fuera grave, y con un alto potencial de mortalidad o de acabar en una UCI con complicaciones. Y esto era todo lo contrario. Pacientes que a lo mejor en la primoinfección, en la infección aguda, no desarrollaban unos síntomas tan alarmantes, pero lo que sí acarrean a lo largo del tiempo es mucha incapacidad. Teorías de por qué ocurre esto, hay diversas, fundamentalmente ahora nos movemos en 3. Una es que se han hecho estudios de que parece que el virus queda acantonado en determinados sitios del organismo y quedan restos del virus, que puede ser lo que provoca esta sintomatología. Luego hay otra teoría que es un fallo como en la inmunidad de esos pacientes. Pues a lo mejor, pues como un ejemplo para que podamos entenderlo todo, nos hacemos una herida, nuestro proceso para cicatrizar esa herida desencadena una serie de respuestas, una cascada de procesos inflamatorios para curar esa herida. Pues hay pacientes que a lo mejor esa respuesta inflamatoria queda más tiempo en ese organismo y genera unos daños, ¿no? Que es como a lo mejor muchas patologías que hablamos, inmunes, autoinmunes.
¿Un herpes puede ser? ¿Una calentura? ¿Parecido
más,
a eso?
Más que un herpes, por ejemplo, tenemos muchas patologías, por ejemplo, pues, hay tipos de diabetes en esto, que es nuestro propio organismo a veces el que desarrolla una respuesta contra nosotros mismos que puede cronificar esta inflamación. Entonces, trabajando con eso, o a lo mejor no es solo 100% una teoría, 100% la otra, a lo mejor es una cosa mixta. Y es donde tenemos que hacer ahora estudios e investigar para poder dar respuesta a estos pacientes.
Estáis con la vacuna, de hecho.
Hay una cuestión, efectivamente, Irene. Una de las cosas que yo he leído últimamente, dentro de lo poco fiable que está siendo en general la información que se da. Hay que decir, los medios de comunicación han estado a la altura de los políticos, es decir, a la altura del betún. Es una verdadera vergüenza. Con tal de conseguir clics, es un alarmismo disparatado lo que se ha hecho con las vacunas y con la AstraZeneca. Es de cárcel. Digo, en los medios de comunicación. Los políticos ya es de paredón, pero bueno. Pero hay, entre las cosas que se han publicado sin buscar el clic byte, sino porque era información, está que se estaba viendo que las vacunas iban de alguna manera limpiando el organismo. ¿Puede tener que ver con eso que decías de esos síntomas? No síntomas, esa parte, digamos, de la enfermedad que queda acantonada, como arrinconada en un sitio y que no se va. ¿La vacuna puede ayudar a limpiar el organismo de eso?
Pues en eso estamos, y de hecho ahora hemos lanzado otra encuesta, que bueno, ya me lo venía preparada para esto y voy a sacar resultados preliminares, aunque todavía no ha acabado. Vale, tenemos ya 111 respuestas de pacientes COVID persistentes que han sido vacunados, ¿vale?
Sí.
Pero es verdad que un 50% de ellos dicen que ni mejora ni empeora. ¿Vale? Que
o sea,
se igual.
El 50%.
Eso es. Luego hay, del otro 50%, hay un porcentaje, un 20-tantos% que dice que mejora y otro 20-tantos% que empeora, ¿vale? Entonces aquí tenemos que barajarnos con dos teorías. Es verdad que todavía son muy pocos pacientes, porque son 111, teníamos una muestra inicial de 1.800 que teníamos ya diagnosticado de COVID persistente, pero claro, que todavía falta mucha vacunación.
Sí.
Bueno, y falta mucha vacunación porque además estamos hablando de que son gente joven, que todavía no les ha llegado la vacuna.
Claro, probablemente... Y además habéis analizado un sector que tiene que ver, por ejemplo, con la enfermería, con personas...
Claro, que probablemente sean... estos claro. que están vacunados pues son médicos o son profesionales sanitarios, ¿no? O personal esencial que haya sido vacunado. Pero sí que llama la atención que parece que hay gente que se queda igual, gente que mejora y gente que empeora. Y podría tener las dos explicaciones que estamos barajando como hipótesis, nos pueden dar respuesta, porque claro, si tenemos la teoría de que el virus queda acantonado, probablemente si yo potencio con una vacuna el sistema inmune, esos pacientes deberían mejorar. Y en la teoría de la que mi propio cuerpo, mi sistema inmune es el que está cronificando esa inflamación, pues probablemente la vacuna
claro,
no
reforzar
les mejore,
la inmunidad lo no que haces mejore, es agravar
entonces,
lo que ya tiene.
Por eso tenemos que hacer muchas más líneas de investigación para ver hacia qué hipótesis, o a lo mejor tenemos perfiles de pacientes.
Otra cosa, Irene, que de la que se ha hablado, y alguno de los que hemos tenido aquí también, de los expertos, es que inevitablemente las vacunas van a tener que ir evolucionando conforme se vea el resultado que tiene. Es decir, es posible que también las vacunas se vayan modificando, pensando también en esta persistencia, además persistencia de síntomas que, por lo que cuenta, son realmente sí, graves, o sea, difíciles de arreglar. Vamos, que
si
no
algo,
se puede vivir así.
No, claro, si algo llama la atención de esto es que un 30% de estos 1.800 pacientes decían que no eran capaces de asearse, de los cuidados higiénicos habituales, que esos síntomas que persistían más de 90 días les dificultaba una vida... O sea,
porque ¿cuáles son los que más se están dando? Yo he oído hablar de la niebla mental, he oído hablar de la pérdida del olfato... Pero
los más incapacitantes, sobre todo, ellos hablan de mal estado general, astenia, que definida como un cansancio que no te deja levantarte de la cama, cefaleas, que tienen también muy persistentes, dolor torácico, dificultad para respirar, o sea, y el problema es que además no solo suele ser un síntoma, en muchos de ellos se da una suma de síntomas que suele ser una media de 6, y que además tiene un carácter fluctuante, va y viene a lo largo, o sea, si un día te puedes levantar y te crees, pues ya me encuentro mejor, esto va para adelante, a lo mejor al día siguiente recae, que eso simula un poco a los brotes que ya conocemos un poco de las enfermedades autoinmunes o inmunitarias que tenemos.
Bueno, lo que planteas es una situación realmente de una persona hecha polvo, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero hecha polvo. Y además, psicológicamente eso, ¿cómo afecta? ¿Tiene un tiempo ilimitado? ¿Se va, digamos, aunque sea cronificando, pero va más leve o se mantiene igual?
Pues eso es lo que estamos y lo que tenemos que... A ver, yo quiero ser optimista y yo quiero y espero que mejoren. Y tenemos que verlo. Es verdad que llevamos poco tiempo de evolución, porque al final llevamos un año. Los primeros pacientes de estos tienen un año de seguimiento, no tienen más. No podemos hacer como grandes...
Sí, pero es lo que hay, con esos bueyes hay que hablar.
Claro, es lo que tenemos
que seguir. Pero tienen que seguir,
Claro, tenemos que seguir en esa línea y tenemos que ver lo que... cómo evolucionamos, pero está claro.
Luego, además, no son pacientes... no digo que los médicos no les crean, ni muchísimo menos, pero que cuesta demostrar que todo eso te está pasando, ¿no? Porque la PCR negativiza, llega un momento en el que tú ya no tienes el virus y que incluso puede ser al principio de la infección, pero a ver cómo explicas tú que todo eso te está pasando y que te está invalidando para llevar a cabo tus actividades diarias, como pueden ser trabajar. O sea, ¿qué tribunal avala hoy día, ¿no?, que te está pasando todo eso? Me parece, porque estamos en pañales, doctora, porque todo esto está
de empezar. Es verdad que se sienten estigmatizados, creo yo que sería la palabra, ¿no?, para emplear en estos casos. Y de hecho, o sea, nosotros como sociedad sí que hemos llevado a cabo un proyecto que va a salir esta semana, o si no la próxima que viene, es una guía en el que vamos a colaborar. La organización de la guía, por decirlo de alguna manera, va por nuestra sociedad, pero también por los pacientes, por la plataforma de afectados del long COVID, y con otras 40 sociedades en las que se incluyen muchísimas especialidades médicas, pero también fisioterapeutas, psicólogos, enfermería, porque al final te das cuenta que necesitas logopedas, necesitas
todo.
Se ha elaborado una guía para intentar que sirva de ayuda a todos los profesionales que nos estamos encontrando ahora con esta demanda en las consultas, dentro de que no vamos a darle un tratamiento específico porque no lo tenemos, pero sí una guía para que el proceder en estos pacientes sea un poco uniforme en todos. Porque si no, al final lo que nos encontramos es que depende con el médico que te toque, pues a lo mejor unos hacemos una cosa, hacemos otra, siempre con la mejor voluntad todos ellos, pero no teníamos un camino, una orientación, y por lo menos para intentar que todos esos pacientes pues tengan la misma evaluación, si puedan acceder al mismo tipo de pruebas y tengan un camino más o menos uniforme.
¿Y deberían crearse unidades específicas de COVID persistente en los hospitales o en los centros de salud?
Bueno, personas... porque precisamente leí una información de la semana pasada que en Madrid estaban ya haciendo, me parece que era el Cendal, pero no recuerdo, pero uno de los hospitales clásicos, creo que era el Cendal, ya una unidad precisamente por los casos graves necesitaban.
En Getafe en Getafe están haciéndolo ya.
Bueno, porque efectivamente eso está llegando, es verdad que se está haciendo sobre la marcha conforme se va viendo la enfermedad. Pero, Irene, el gran problema es derivar, es decir, cuando llega un médico de familia y llega esta persona que tiene además a veces síntomas casi contradictorios, porque este virus es diabólico, es decir, que por un lado te sube, por otro te baja, en fin, tremendo. El gran problema es precisamente no tener, digamos, esa guía para derivar pacientes, es decir, usted lo que necesita es un psicólogo, usted lo que necesita es un neumólogo, etcétera.
Yo creo que no hay que derivar, y yo creo que aquí sí que le tenemos que dar una vuelta a la medicina, sino que hay que hacer una asistencia compartida. Al final estamos hablando de son pacientes que tienen distintos síntomas, sí. Y que a lo mejor hay síntomas que pueden ser más específicos de una determinada especialidad u otra. Yo creo que ahí entra, pues que tenemos que... No hay que liderar nada, o sea, yo creo que hay que quitar el concepto de que tiene que haber un médico que lidere, sino que tenemos que ser un equipo multidisciplinar y que tengamos que atender al paciente de manera individualizada con un coordinador o con un gestor, que ahí yo creo que es la figura fundamental, es el médico de atención primaria,
claro,
que fuera como gestor y en función de cada paciente determinar cuáles son los recursos que podemos ofrecerle que sean para ese paciente, porque probablemente el siguiente que acuda tendrá otro síntoma que a lo mejor necesita otros recursos, y al final lo que esta guía propone es eso, es una asistencia compartida, es decir, al final el paciente es el que también tiene que tomar sus decisiones y liderar
parte pero que de este el proceso. Que conoce al enfermo es el médico de familia.
Claro, y
claro,
el médico
el especialista
familia,
lo puede tratar de algo concreto.
Claro, pero a lo mejor necesita, además del médico de familia, otras dos especialidades para
eso, claro. O
una terapia ocupacional o otra serie de recursos que tenemos y que a veces no le sacamos el tanto partido por el hecho de que lo tenemos todo como más fragmentado.
¿Necesitan ustedes voluntarios para esas encuestas, por ejemplo, en la sociedad, o ya lo tienen más o menos cerrado?
A ver, normalmente como está todo esto parte y sin ellos hubiera sido casi imposible, de la propia plataforma del Long COVID, que son los propios pacientes afectados. Entonces, la gran riqueza es en que partimos de los pacientes y son ellos los que han venido a nosotros. Ellos nos han llamado y le han prestado nuestra ayuda y nosotros estamos encantados de colaborar. Al final son ellos y el problema principal lo tienen ellos y nosotros queremos darle una respuesta. Entonces no es cuestión de voluntarios o no, porque al final son los pacientes, están ahí. Y teníamos dos opciones, una, pasar de largo y no escucharlo, o una, involucrarnos con ellos e intentar dar respuesta a lo que está pasando, asumiendo que hay muchas cosas que todavía tenemos que progresar.
Enrique, ¿quería preguntar algo?
No, quería preguntarla acerca de la vacuna de AstraZeneca, que la semana pasada, el último fin de semana, el profesor Zapatero dijo que de 10.000 que habían citado para irse a vacunar, y preguntaban si era con la vacuna AstraZeneca, un 60% dijo que no.
Yo ya he dicho la presidenta de Madrid que en Santander todavía ha sido peor, que ha habido prácticamente el 70%, claro. No han ido por el miedo que se ha metido a esa vacuna, claro, en concreto.
Y eso es lo que yo quería preguntarle, que como tú muy bien has dicho antes, cuando llega un paciente, al primero que ve es a su médico. Su médico.
Y en el que confía.
Aconseja lo de la vacuna, por favor, de AstraZeneca.
Yo me tengo que remitir a la ciencia, y en esto no son cuestiones políticas. Entonces, hay un informe de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, donde reconoce que, bueno, y hubo un primer informe, si hacemos como el histórico de lo que ha pasado, porque yo entiendo que la gente también, la población, pues, al final desconfíe, porque vamos de un lado hacia otro. Hubo un primer informe donde la EMA reconoce que no se asocian los casos de trombosis habitual, pero en el último informe reconoce que hay un tipo de trombosis un poco especial y rara que parece que sí está asociado a la vacuna, ¿no? Una trombosis que se asocia a que tengamos unas plaquetas bajas y que además esta trombosis ocurre en lugares infrecuentes, no en los habituales que vemos los médicos en urgencias y demás como trombosis habituales. Pero aún así, la EMA en su informe dice claramente que ve que el balance riesgo-beneficio es favorable y que debemos seguir vacunando.
Exacto.
Por tanto, mi recomendación es clara y yo creo que hay que seguir vacunando. ¿Qué ocurre? ¿Qué estrategias políticas estamos teniendo? Pues la verdad es que no lo sé, las desconozco,
pero
tampoco
además
sé por qué tomamos una decisión u otra, pero también puedo entender a la población que si en un momento hemos dicho que para de 18 a 50 años, luego subimos de 50 a 65, ahora bajamos y tal, y nosotros mismos no somos claros con la ciencia.
Bueno, hay una cuestión añadida y la última que le quiero preguntar, porque es que esto es no parar, pero la última que ha dicho la ministra de Sanidad es que podían completar la segunda dosis de AstraZeneca con otras vacunas. Y ayer salió ya una nota diciendo, ¿esto a quién se le ha ocurrido? ¿Por qué? Es decir, ya dejarlos con una sería media vacuna, pero bueno, algo es algo. Pero tratar de completarlo con otra dosis es que es una ocurrencia política cada día.
Habría que hacer estudios para ver si eso se puede hacer.
No
podemos hacer una recomendación, por lo menos si no hay algo
cuando desconocemos. Cuando lo desconocemos totalmente.
Pues nada, yo vi a Zapatero el bueno vacunándose y en cuanto me llamen yo por supuesto voy. Aquí Astra y aquí Zeneca, o sea, es más. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Irene, porque además se tiene el don de los médicos de familia, ¿verdad?
Exacto.
Yo la veo.
Además voy a dejar así un inciso, hoy es el día de la atención primaria, así que vamos a aprovechar para
enseñar que es esencial.
Siempre el médico que se llamaba de cabecera.
Toda la vida.
Y el de familia.
Exactamente, que te veía entrar y ya dices, ya. Como el abuelo, ¿no? Exacto. Ya estamos otra vez, porque te conocía. Pues eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Irene. Y Divecol.
Forte para el colesterol.
Dos pastillitas, medio vasito de agua y a dormir.
A dormir.
Pero antes lávense los dientes, que si no llegan a vicepresidente y dan asco.
De para Farmacia Mundo Natural. Mañana a las 6 volvemos.
Hasta mañana a las 6. Pásenlo bien.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.